Si grava. Mira, ahora se graba, ¿vale? Vale, pues entonces vamos a ver ahora cuál es el otro que queréis corregir. De este bloque también. Vale.
Es que al final me salió poesía.
Ay, perdona, que me he cambiado de... Es aquí. El de... Ah, y el del plano. Sí, vale, pero este es normal. Este es normal. Este es bueno que lo hagamos, sí. Mirad, porque aquí hay un problema... que no es porque no sepáis hacer la regla de tres, es que está relacionando dos conceptos diferentes en este ejercicio. Y es normal que pueda no darte la solución, ¿vale? Fijaros, este ejercicio es bueno, ¿eh? Dice, un plano está realizado a escala y una distancia de un milímetro en el plano equivale a 2 metros en la realidad. ¿De acuerdo? Vale, entonces, yo os voy a hacer como una especie de dibujo, ¿vale? Entonces sería, si yo tengo un milímetro en mi plano, esa distancia en la realidad serían 2 metros, ¿vale? Bien, este realmente es de reglas de tres, pero también hay que tener clara la noción de superficie, porque claro, tú ahora en el plano, imagínate que yo ahora pongo aquí un milímetro hacia abajo. ¿Vale? Un milímetro en el plano serían, en la realidad, 2 metros hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta superficie que queda aquí encerrada, que sería esta, ¿vale? Esta superficie es de un milímetro por un milímetro. Eso es una unidad... que son milímetros cuadrados. Uno por uno, ¿no? Sería uno, un milímetro cuadrado. Mientras que en la realidad, como cada milímetro en horizontal y en vertical equivalen a dos metros, pues te encerraría una superficie aquí que sería ¿de cuánto? Dos por dos, 4 metros cuadrados. Entonces, tú ahora, claro, vas a hacer una regla de tres, ¿de acuerdo? Comparando superficie, no comparando dimensiones lineales, sino comparando superficie. Porque tú ahora lo que vas a hacer es comparar la superficie del plano con la de la realidad. Aquí con los datos que te dan, tú vas a obtener esta equivalencia. La equivalencia que te has obtenido es que un milímetro cuadrado del plano equivale a 4 metros cuadrados en la realidad. Pero lo has tenido que pensar, porque no te lo has dicho directamente, ¿no? Vale, pues entonces ahora ya podemos plantear una regla de tres y decir, vale, pues yo voy a comparar la superficie del plano ahora con la superficie de la realidad. Con la superficie real. Y ahora yo digo, vale, vamos a tener cuidado también con las unidades, ¿eh? Dice, tengo una parcela en el plano que mide 5 centímetros cuadrados. Si yo la equivalencia la tengo en milímetros cuadrados aquí, si un milímetro cuadrado equivale en la realidad a 4 metros cuadrados, la pregunta que me hacen además, que es en centímetros cuadrados, la tengo que trasladar a milímetros cuadrados, porque si no, no puedo comparar aquí la regla de tres. Entonces, 5 centímetros cuadrados hay que pasarlo lo primero a milímetros cuadrados. Y ya de esto hay que acordarse, claro. De centímetros a milímetros... en línea, es decir, en longitud, es multiplicar por 10. Pero cuando es superficie hay que multiplicar por 100. Entonces son 500 milímetros cuadrados. Entonces tu parcela de 5 centímetros cuadrados, cuando la pongas aquí en tu regla de 3, la tienes que pasar a milímetros cuadrados, ¿vale? Entonces tendrás que poner que tu parcela, que es de 500 milímetros cuadrados, se corresponderán en la superficie real con X. Es que este problema tiene muchas cosas a la vez. No solo la regla de tres. Sí, es cambiar de unidades. Bien, pues una vez planteado esto, ya está. Venga, vamos a resolverla. La resolvemos como... Yo ya sabéis que lo hago así. Yo hago Bueno, voy a dividir 500 entre 1, ¿vale? Que me es más fácil. 500 partido 1 es igual, y en el mismo orden que he dividido 500 y 1, divido x y 4, ¿no? Y una vez que está planteada, ahora ya multiplicas en cruz. 500 por 4 es igual a x por 1. Y ya lo tienes. Con lo cual, la x vale 500 por 4, 2000. ¿2000 qué? Pues la unidad que hayamos puesto aquí, ¿no? 2000 metros cuadrados. ¿Qué vendrá esa solución?
Sí.
¿Vale? Claro, es que a ti la información que te dan de equivalencia lineal de un milímetro equivale a 2 metros, luego tú tienes que pensar, ¿y eso en superficie qué es? Por eso este es un poquito más complicado, ¿vale?
Bueno, esto de yo sé. Y la verdad es que déjame la guita, si por un negocio. Esto no se acaba tampoco. Sí, pues, sí, no puede ser, me lo puede ser. Ya he dejado de preguntarle, porque es que la última, como si fuera su voz, pero sale, venga, 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 ya pasó el segundo, porque no hay esto. Oye, ¿por qué esto? Digo, no, mira, este, no. No, pero mira, me parece que es fácil, sí, yo lo puedo enseñar. Ya he dejado de preguntar.
Vale, pues vamos a continuar. Venga, más dudas.
No quieres. Hay una cosita. El 4 está bien.
¿El 4 de los dólares y los euros?
Del bloque 2.
Ah, del bloque 2.
Sí.
¿El de la fracción?
Sí.
A ver, dejadme que vea, no vaya a ser que tenga algún problema. No. Vamos a hacerlo. Sí, vamos a ver. Además, es que me gusta que me preguntéis estas cosas, porque claro, yo no, sí, de operaciones. Yo no me acuerdo de un año para otro de qué ejercicios tienen alguna cosita, pero claro. Os he dicho muchas veces que los exámenes de la UNED son muy buenos. A ver, el problema es que aquí no está saliendo bien. No sé vosotros en casa.
12 partido.
Claro, ¿cómo lo veis? A ver, vamos a ver. Es que estos son los PDFs que a veces al pasarlos... Vale. Pero es que la respuesta B es 253 partido 276. No sé si lo veis bien o no.
Si yo tenía mi partido, sería 25 partidos 27.
Claro. Estos son los PDFs, ¿vale?
Vale,
vale, 12 partido 23. Esto es 253 partido 276, y esto es 84 partido 161.
Ah, 161. Vaya, claro, pues ya ha cambiado totalmente, porque el número decimal es dividido,
también por el trabajo. Claro, entonces este lo más rápido es dividir 12 entre 23 y dividir estos tres, a ver cuál te da la misma. Vamos a ver, se suele notar. Se suele notar cuando hay algún problema en los PDFs, os voy a decir, y claro, es que eso depende de la plataforma en la que lo subas. Mirad, si yo esto lo amplío, os vais a dar cuenta que aquí hay como un simbolito raro. O sea, no es que se note mucho, pero sí se nota, ¿vale? Entonces, cuando veáis algo así, perdón, ahora no me dejo mover. Pasa mucho también con los periódicos, ¿vale? ¿Veis? Aquí se nota que falta algo. Bueno, pues a eso que os haga sospechar que hay algo que no está... ¿Veis? Esas sombritas... Bueno, pues estas sombritas es que al pasar la PDF a veces hace pifias de estas y te... ¿Ves? Aquí, ¿no ves esos dos puntos? Pues eso es que falta algo. Entonces me lo preguntáis y yo os saco una foto, os la mando, lo que sea, ¿vale? Porque a veces es eso. Vale, más dudas.
Vale, el número 7...
¿De este?
De, sí, sí.
Este de 2 partido A más 3 partido B al cuadrado. Vale, vamos a ver. Bien. Vale, vamos a ver. Y este lo voy a quitar porque... Ya habéis visto cuál era el problema, ¿no?
Sí, 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 claro, digo, algo no es correcto. Yo esta vez digo que no sé lo que me pide, digo que la gente que la va a hablar, digo que no.
Vale, mira, vamos a ver, aquí Yo creo que tenéis claro que lo que tenemos que aplicar es cómo se hace el cuadrado de una suma, ¿no? Pero tenemos dos opciones. Aplicar el cuadrado de una suma con fracciones o primero sumar las fracciones y luego aplicar las fórmulas.
Pues es que la región ya estaba jodida.
Vale, entonces vamos a hacerlo de las dos maneras a ver qué obtenemos. Vale, venga, lo primero. Vale, lo primero voy a poner la fórmula aquí, ¿vale? El cuadrado de... Lo voy a poner en mayúscula, porque da igual, ¿no? Es entender la fórmula. El cuadrado de una suma es... El cuadrado del primero...
Más el doble del primero por el segundo...
Más multiplicar el primero por el segundo entre sí por dos... El doble del primero por el segundo más el cuadrado. Vale. En este ejercicio, el primero para mí es este... Y el segundo para mí es este, ¿no?
Sí.
Vale, entonces voy a hacerlo, primero voy a hacerlo con la fórmula, a ver qué sale. 2 partido A al cuadrado, cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿de acuerdo? Vale. Esto tiene ya relación con las potencias, porque nosotros hemos visto cómo elevar una fracción o una división a una potencia. ¿Y cómo se hacía? Elevamos los dos. O sea, que 2 al cuadrado es 4. Aquí habrá que poner a cuadrado. Vale. Ahora, aquí tengo un producto de fracciones. Entonces, lo que puedo hacer es, como esta no tiene denominador, pongo aquí un 1. ¿Sí? Y lo que hago es multiplico los numeradores y multiplico los denominadores. Eso se multiplica en fracciones, ¿no? Vale. 2 por 2, 4 por 3, 12. Partido AB. Y ahora hay que elevar esta fracción al cuadrado. 9 partido B al cuadrado. Yo veo que si lo desarrollo así, esta respuesta no está aquí. Entonces tengo que hacer algo para intentar esta expresión, expresarla de otra manera. El problema es que a lo mejor al ver letras os resulta como más difícil, ¿no? Pero imaginar que aquí pusiera, en lugar de una A pusiera, yo qué sé, 5 al cuadrado y en lugar de una B pusiera 3 al cuadrado. ¿Sabríais sumar esas fracciones? Es decir, sabemos que para sumar fracciones tienen que tener el mismo denominador.
Claro.
Tendríamos que hacer su mínimo común múltiplo, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿sabríais cuál es el mínimo común múltiplo de A cuadrado, AB y B cuadrado?
A cuadrado por B cuadrado.
Claro, porque sería coger todos los factores y para escribirlo aquí. Claro, los comunes y no comunes. Sí. Serían factores comunes. ¿Os acordáis que al principio en el tema de enteros había algún problema que era? Un número es P4 por R y el otro es P cubo por R cuadrado. ¿Hay el mínimo común múltiplo?
Sí.
Había alguno, ¿eh? Vale, pues el mínimo común múltiplo sería A cuadrado por B cuadrado. Vale, pues vamos a poner A cuadrado por B cuadrado. Y ahora, vamos a dividir esto entre el primero. Y multiplicarlo por el numerador. Vamos a dividir esto entre el segundo y multiplicarlo por el numerador. Y vamos a dividir esto entre el tercero y multiplicarlo por el numerador. ¿Vale? Entonces, A cuadrado por B cuadrado, si lo divido entre A cuadrado, ¿qué me queda?
¿Cómo? ¿A cuadrado?
Es este dividido este. ¿Vale? Lo voy a escribir aquí, luego lo borro, ¿eh? Hay que dividir A cuadrado, B cuadrado entre el primer denominador.
Ah, vale, la primera.
Este
la segunda,
entre este.
Queda solo B cuadrado.
A cuadrado desaparece porque A cuadrado entre cuadrado vale 1 y queda solo B cuadrado.
Vale.
Pues ahora hay que multiplicarlo por A. Pues 4, B, por 4, perdón.
Sí.
4, B cuadrado. Venga, vale. Más. Ahora hay que dividir. Este denominador entre este. Lo voy a poner aquí. A cuadrado, B cuadrado. Hay que dividirlo entre AB. Esto dividido esto y lo que nos dé por 2. ¿Sí? Vale.
AB, 12 y AB.
quedaría A cuadrado de B cuadrado entre AB, A cuadrado entre A queda A, B cuadrado entre B queda B, luego queda AB por 12. Pues 12 A, B.
No, yo es que
es que bueno, es que ya sabéis que los que son con expresiones literales, pues a veces cuestan un poquito más, ¿vale? Y ahora, y encima este ejercicio es muy bueno, vais a ver por qué, porque os preguntan mil cosas. Venga, tercera división. Este denominador hay que dividirlo entre el tercero. A cuadrado, B cuadrado, si lo divido entre B cuadrado, lo voy a escribir aquí, pero de todas maneras, entre B cuadrado sería B cuadrado entre B cuadrado es 1, luego queda A cuadrado por 9.
9 A cuadrado.
Pues 9 A cuadrado. Vale, ahora vamos a mirar las soluciones. A ver si algo por lo menos puedo eliminar. Porque no cuadra. Eso siempre lo tenéis que ir haciendo, ¿vale? Cada ejercicio que hagáis, ir comparando con las soluciones. Esto ya se va apareciendo, porque por lo menos ya el denominador ya es A cuadrado de cuadrado.
Sí.
Vale, entonces vamos a ver cuál podría ser. La primera os dais cuenta que es imposible porque no pone 12 AB.
No.
Esta no va a ser, seguro. Porque este 12 AB, que me tiene que salir, si lo he hecho bien, aquí no está. Nunca dudéis de vuestra respuesta, ¿sí? Porque la respuesta correcta puede estar camuflada. No significa que vuestra respuesta esté mal. Si estáis seguras de las operaciones que habéis hecho, vosotros manteneros en vuestra opinión y buscad a ver cuál puede ser. Fijaros que la C hay que multiplicar 4 por 9 y A cuadrado de cuadrado. Entonces, 4 por 9. Esta respuesta es la misma que esta.
36 partido a...
Luego no tiene nada que ver con lo que me ha salido a mí. Bueno, pues a lo mejor es la B. Vamos a pensar si puede ser la B. El denominador es igual. Y ahora esto lo tiene sin desarrollar. Está sin desarrollar. Vuelve a ser el cuadrado de una suma. A lo mejor si yo hago el cuadrado de esta suma me da mi numerador. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí.
Vamos a verlo, vengo.
Vale.
Luego os digo otra manera, ¿vale? Que hay otra manera de hacerlo que vas, pero claro, es que, ¿qué manera voy a usar yo? ¿Cómo sé yo por dónde vais a ir? Os tengo que explicar las dos formas. ¿Vale? Bueno. Entonces yo ahora digo, bueno, yo estoy segura de que esto lo he hecho bien. Seguro que esto lo he hecho bien. Entonces yo voy a revisar las tres respuestas. Yo ya he eliminado dos. Tiene que ser la B. Yo ya marcaría la B, pero quiero que estéis seguras de que es la B. Vale, el denominador es el mismo. O sea, por aquí vamos bien. Ahora vamos a mirar este numerador. Cuadrado de una suma. Venga, con cuidado. Cuadrado de 2B. Cuidado que hay que elevar el 2 y la B, ¿no?
Vale. ¿2B cuadrado?
No, 2 al cuadrado también. 4B cuadrado, ¿no? Vale, ahora vamos a hacerlo mentalmente. 2 por el primero y por el segundo. Venga, 2 por 2B por 3A. A ver. 2
por 2, 4B.
¿Y por 3A?
2 por 3, 6. O sea, sería 6.
No, no, porque lo has dicho bien y luego lo has dicho mal. Vuélvelo a pensar.
El doble, el primero por el segundo.
Que lo voy a escribir.
Ah, vale. 2 por 3, 6.
Lo voy a escribir, para que no se equivoquéis. Mira, sería el cuadrado del primero más 2 por 2B por 3A más 3A cuadrado. Fijaros, 2B. Al cuadrado hay que elevar el 2 y la B.
Sí.
4B cuadrado, aquí lo tenemos.
Vale.
¿Sí?
Sí.
Vale. 2 por 2, 4 por 3, 12, AB. Aquí lo tenemos. Y 3A al cuadrado es el cuadrado de 3 y el cuadrado de A. Hay que elevar los 2, 9 al cuadrado. Aquí lo tenemos. Luego es la B. Pero está bien escondidita, ¿eh?
Sí, sí. Es que yo había puesto el diagrama.
Vale, os voy a decir otra forma. Segunda forma. Claro. Sí se te ocurre hacerlo. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor no se te ocurre hacerlo así. Y es que es tan válida una como la otra, ¿vale? A ver, perdonad que voy a coger. Voy a coger solo esto. Vale, entonces la otra opción sería. Yo veo esto y digo, venga, como hay un paréntesis, voy a sumarlo de dentro del paréntesis. Es otra posibilidad, ¿no? en lugar de aplicar el cuadrado de una suma a las dos fracciones, digo, bueno, pues yo voy a intentar sumar lo que está en el interior. Bien. Entonces, tendríamos que hacer un denominador común de A y de B, que sería AB. Vale. Y luego, que no se nos olvide que hay un paréntesis y después tendremos que elevar al cuadrado. Vale. Pero para sumar sería AB entre A,
B.
B por 2, 2B. AB entre B, A por 3, 3A. Vale, y ahora, para elevar un cociente al cuadrado, habrá que elevar al cuadrado los dos. 2B más 3A al cuadrado. Y ahora, AB, al elevarlo al cuadrado, ¿qué nos queda? Aquí sí lo podemos hacer porque es muy fácil, es un producto. Aquí hay que tener cuidado porque es una suma. Y yo me voy fijando en las respuestas. Y ahora fíjate, no hace falta ni que haga la operación. Aquí la tengo. Tal cual la ve. ¿Lo veis? Que está tal cual la ve. Y no he tenido que hacer el cuadrado del numerador, porque aquí tampoco lo da hecho.
¿No decíamos que no se podían sumar las letras?
Claro, pero es que yo no las sumo. 2A más 2B más 3A no lo puedo sumar. No, pero esto es un producto. Diría, es diferente. A por B. Del mínimo común múltiplo de estos dos. El mínimo común múltiplo de estas dos, como son dos números distintos, A y B, pues es su producto. ¿O no?
Claro, sí, claro.
Entonces, claro, depende.
Depende
qué camino cojas. Si coges este camino, tardas más. Si coges el segundo camino, no tardas más. Pero claro, ¿qué camino vas a coger? Pues tú puedes coger cualquiera de los dos. Y cualquiera de los dos es bueno. ¿De acuerdo? Víctor, ¿todo bien? Que te tenemos ahí, que no te preguntamos. Vale, pues seguimos con las dudas que me digáis. ¿Hay alguna duda más? O...
Sí,
sí, sí. Sí. No. Pues venga, alguna duda más que no se atasque en poder continuar con esto, ¿vale?
Yo lo leyendo del bloque de idea.
¿De qué bloque? ¿Estas operaciones?
Sí.
¿Pero por qué?
Pues no sé, lo tengo en blanco.
A ver, el 2 no entiendo por qué. El 1 todavía, pero el 2 ¿por qué? Porque ¿cómo divide?
Mira, ¿qué índice? A lo mejor estaba terriblemente aportada y ya no me.
Vale, la.
Mira, en el B también está aportada. Sí, pero es igual porque no va a ser la prueba. Queda lo mismo.
Vale, las soluciones son.
Sí.
Aquí pone 55 y aquí 112. Esto es un lío, es lo que os digo, ¿vale? Es por las ediciones. Lo siento un montón porque esto. Es todo... Vamos a ver. No, pero a ver que os voy a decir cómo son las soluciones, porque esto os va a pasar a más gente, ¿vale? No está. Vale, aquí. Entonces, a ver, os digo qué es lo que no está bien. Aquí pone 55 partido 112. Y aquí pone 22 catorceavos por 4 dieciséisavos.
Sí.
Eso es un poco.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, tú para dividir, dirías, ¿cómo haces?
¿Tú?
Sí, pues venga, díctamelo.
Pues 12 por 4, me da 2, 14 por 2, me da
1. Venga, hazlo con la calculadora. 44 dividido, ¿qué? 14 por 8, ¿cuánto da?
Okay.
102. Vale, entonces fíjate. Lo lógico es que la A no sea, porque a ti te ha dado 44, pero no 120. Lo lógico es que la B no sea, porque te ha dado 112, pero no 55. Vamos a ver si es esta. Está sin hacer la cuenta. ¿Cómo se multiplican fracciones?
22 por 4.
22 por 4, partido. Bueno, 22 por 4 son 88. Y 14 por 16. Vale, pues a ver si esta fracción es igual a esta. ¿Podría ser? Sí, ¿por qué? Porque este 88 yo lo simplifico, numerador y denominador dividiendo entre 2 y me queda lo que a mí me ha dado, 44 y 112. Es decir, que no dudéis nunca de vuestra respuesta, ¿vale? Buscar a ver si las respuestas que me dan están sin operar o algo por el estilo. Y la A, a ver, la A puedes tener, o el 1, perdón, puedes tener alguna duda porque, vamos a ver, esto es, entre comillas, un castillo, ¿no? A ver, las soluciones aquí sí que se ven bien, ¿eh? Son estas. O sea, no está nada oculto. Vale, entonces, si tú te parece esto un jaleo, pues haz una cosa, hazlo poquito a poco, es decir, que nadie te dice que lo hagas a todo de un tirón. Exacto, entonces tú dices, bueno, pues venga. Vamos a ver. Voy a ir poco a poco. Voy a coger primero y voy a hacer primero el numerador. Es
que con las
expresiones más, si te vaya un 5, ya, claro, entonces dices, a ver, voy a hacer esto, venga, primero el numerador, menos un quinto por, vale. Este menos 2 no tiene denominador, entonces le vamos a poner un 1. Vale, pues venga, poquito a poquito. Luego el denominador lo hacemos, luego copiamos el resultado. Venga, menos un quinto por. Luego, claro, aquí también hay que tener cuidado con los signos, ¿vale? Mínimo como múltiplo entre 1 y 3. 3. Vale. 3 entre 1, 3 por menos 2. Vale, y 3 entre 3 me queda igual. 1 por 1, 1. ¿Sí? Vale. Entonces ahora me quedaría menos un quinto por, ¿y esto cuánto da?
Menos 5 por 3.
Vale, pues ahora vamos a multiplicar. Menos por menos, más 5. 3 por 5, 15. Y 5 entre 15, si quieres, lo simplificamos a un tercio.
1, sí.
Vale, pues un tercio. Ya tengo lo que me sale el numerador. Voy a ocultar esto, es que no me dejo mover. Vale, el numerador da un tercio. Vale, entonces yo ya aquí pongo un tercio. Vale, ahora vamos al denominador. Dejo la radiación bien visible para luego dividir bien. Vale, denominador, dos tercios por un sexto entre menos un tercio. Vale, poquito a poco. Primero lo que tengo en el paréntesis. Para dividir fracciones multiplicamos. Vale. ¿Y qué pondrías?
3, el
numerador, el 6, menos 6. Muy bien. Y ahora hay que multiplicar estas dos fracciones. Ven.
6, 6 por 15,
menos 10. Menos 10. Vale. Ahora vamos a simplificar esta fracción mejor para que sea más fácil.
Pues, 3, 2, 3 y 6.
No.
8.
Y ahora otra vez entre 3, si quieres, ¿vale? 1 partido. Vale, pues hay que dividir un tercio entre 1 partido menos 3. Vale, como las torres son un poco odiosas, vamos a hacerlo así. Con la división de siempre. Este menos 3 da igual que esté aquí, que esté en el 1, ¿vale? Porque ya os dije cuando vimos fracciones que el signo de la fracción es negativo. Lo puedes poner en el numerador, en el denominador o incluso delante de la fracción, pero se suele poner en el numerador, ¿vale? Pero bueno, no importa porque tú ahora haces este por este y este por este. Pues vale. Venga, 1 por menos 3 y 3 por 1 y menos 3 entre 3. Signos y resultado de la división. Venga. Menos entre más y 3 entre 3. ¿Está esa respuesta?
Sí.
Vale. Pues está. Venga, más dudas.
El 11.
Vamos a ver. ¿El 11 de qué bloque?
De 2.
Ay, perdón, que estoy de nuevo. Aquí. Esta es teoría. A ver, vamos a mirarlo. Este no es difícil.
Pues este,
pero es teoría, porque date cuenta, fíjate lo que te. A ver, piensa. Mira, quiero desgarrar aquí. Bueno, a veces ponen mucha palabrería, ¿vale? C es un número distinto de cero. Pero tú mira lo que estás haciendo aquí. Estás cogiendo una fracción A partido B y la estás multiplicando en el numerador y en el denominador por un mismo número. ¿Tú eso lo puedes hacer siempre? Coger una fracción y multiplicar el numerador por el número que tú quieras y el denominador por el número que tú quieras. Sí. ¿Por qué no lo puedes multiplicar por cero? Porque si multiplicaras por cero te quedaría cero partido cero y entre cero no se puede dividir. Y cuando tú una fracción multiplicas numerador y denominador por el mismo número, ¿tú qué sabes de la teoría? ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Te queda la misma fracción? Esto se llama amplificar una fracción. Por ejemplo, si tú coges, imagínate, dos tercios y dices, venga, yo voy a multiplicar porque a mí me da la gana numerador y denominador por dos. Cuatro sextos. ¿Pasa algo? No. Voy a multiplicarla por 10. 20 partido 30. ¿Pasa algo? ¿Cómo son estas fracciones? Vale. Equivalentes. Pues ya está. Representan el mismo número. Son la misma fracción. Y luego todo esto que te dicen, pues es para despistar. Representan el mismo número si A y B son primos entre sí. Representan el mismo número si C es positivo. No, porque... ¿Por qué tengo yo que multiplicar por un número positivo? ¿Y si a mí me da la gana multiplicar numerador y denominador por menos uno? Menos dos y menos tres. ¿Pasa algo? No es la misma situación también. Vale.
Eso la tengo bien. Ya no sé cómo llegamos a razonamiento, pero es la verdad.
Vale, más.
Pero vamos. Yo lo voy a bloque tres.
Vale, a bloque tres, vale. Vale.
Es lo mismo, ¿no?
Vale. Los de expresiones literales. Sí.
Expresiones literales siempre cuando no haya una cantidad. Quiero decir, si ahí le ponen una fracción, pero hay una cantidad, o yo puedo deducir, porque por ahí hay un problema, que me dicen, ¿y qué no debe tener la diferencia si tiene 24 horas? Ya está. Es que yo tengo un medio y luego has comido un cuarto, pues solo queda un cuarto. Son cuatro. Me explico.
Sí, sí, te entiendo. Vale, bueno, no hemos trabajado mucho esto, ¿no? Del triple de un número A, la cuarta parte del mismo, pero ¿qué entendéis que es el triple de un número? Vale, pues 3A. Eso es el triple de un número A. Si le sumo la cuarta parte del mismo, es decir, la cuarta parte de A, ¿cómo hago la cuarta parte de A? A partido 4. Pues tienes que hacer esta suma. Entonces, como este no tiene denominador, le pondríamos denominador para poder sumar 1, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué haríamos? Para poder sumar dos fracciones.
O sea, que hay el mismo.
Vale, que es 4.
Entre una 4 por 3, 12A.
12A. Y 4 entre 4.
A 1, A.
Vale. ¿Y sabemos sumar 12A más A? ¿O no? Sí.
2A.
No sé. 12A más. Aquí, si no pone nada, es 1A.
A más 3A.
Y sabemos sumarlo. Lo que no sabríamos sumar es si nos pusieran 12A más B.
Vale.
Pero 12A más A son 3A. No, no pasa nada. Vale. Es porque, bueno, pues cuestan un poquito más los que tienen expresiones literales.
Vale, y con este, yo probablemente quiero hacer otros cuantos. El segundo, el que le sigue.
¿El del padre que reparte la herencia?
Sí.
Vale. Vale, voy a guardar esto y voy a abrirlo nuevo.
Luego el siguiente es igual que este, es del mismo tipo. El del cero ya lo hemos dicho que las horas que tienen el día, el del pastel igual. Pero luego los que no se hacen, tampoco lo hacen.
Bueno, pero a ver.
Haciendo este ya.
También creo que os lo dije al principio del curso. Yo los ejercicios que os elijo son los más difíciles. Si vosotros ahora mismo cogéis un examen del año pasado o del anterior, que lo podéis encontrar en un esbarbastro.
¿A dónde?
En un esbarbastro, un escalatayú. Hay un depósito de exámenes que además yo creo que, no sé, creo recordar que en la vía yo os puse ese link.
No sé, yo
mira,
no.
O sea, cuando tú entras en Academos, mira, te lo voy a enseñar un momentito, ¿vale? Porque.
Es que yo no sé.
Mira, cuando tú entras aquí y tú pinchas aquí en guía de la asignatura, no sé si es aquí o en planificación de asignatura, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, ¿vale? Tenéis los. O sea, tenéis el documento que yo os di, es que aquí a lo mejor sale la de. Vale, me hicieron el nombre. Vamos, si me deja, pero. Es que enseguida no sé por qué, porque si estoy dando clase tendría que estar.
Yo doy a mis estudios, doy a matemáticas, y luego hay una pantalla que sale, que sale en las anteriores, y luego sí, claro, yo no voy a dar matemáticas.
Mira, creo que yo os envié al principio del curso, no sé si viene aquí, porque esta guía no sé si es la guía general. Claro, esta es la guía general, no. Pero aquí en la planificación, que no sé cómo lo veis vosotros. Vale, aquí veis al principio, bueno, pues objetivos de la asignatura, tal, planificación, banco de exámenes, ahí tenéis el link. Vale, entonces tú te copias esto, bueno, a veces da problemas porque saltan cookies, bueno, es un poco rollo. Funciona, esto funcionaba antes muy bien. ¿Ves? Entonces te dice acceso al depósito. Bueno, aquí esto de aviso de cookies dice. Sí, pero. Sí, es un rollo, ¿eh? O sea, esto es un rollo. Y si las permites, bueno, en fin. Lo intentas. Entonces, lo que haces es eso. Tú entras aquí, te va a volver a pedir. A mí a lo mejor no, porque ya me acaba de pedir el login. Curso mayores de 25. Y tenéis aquí 100.000 exámenes. De todas las asignaturas y las matemáticas están aquí. Estaban ahí, pero ahora no sé qué pasa. Ah, depósito otra vez. ¿Veis? Estas son las cookies, ¿eh? Algo está impidiéndome entrar. Entonces, tienen por ahí un. ¿Veis? Bueno, tienen por ahí un vídeo en el que os dicen cómo quitar las cookies para poder entrar. Bueno. El caso es que en este, que a mí me tendría que estar dejando entrar, pero ya veis que no me deja, ¿vale? Ahí tenéis todos los exámenes. De todas maneras, a mí no me cuesta nada subiroslos, pero. Sí, pero ahí pone tutorías, entonces no sé si. Pero mira, por ejemplo, verás. Yo tengo aquí un montón, que es que no me cuesta nada subirlos en un momento, ¿vale? Exámenes. Tengo un montón, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, los del curso pasado, ¿vale? Sí, pero tengo el de junio. Bueno, mira, febrero. Vale, vamos a coger uno.
Y
claro, no os asustéis porque evidentemente habrá cosas, por ejemplo, esto de lógica que no lo hemos visto. Pero, por ejemplo, ¿ves? En base 7 este número, la expresión tal. Esto es con raíces, esta ecuación, ¿vale? Pero no, os prometo que no son difíciles. O sea, no son difíciles, no son ejercicios que tengan unas cuantas horrorosas. Entonces, yo os los subo todos, los vais viendo, pero que no penséis que os van a poner números muy complicados ni problemas muy complicados, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, estábamos en corregir esto. Ahora no me lo ha grabado. Perdona. Aquí. Y hemos dicho que dos. Vale, vamos a ver. A ver. Yo tengo que hacer un reparto y me dice cómo este señor quiere repartir la herencia. Entonces, al hijo mayor le va a dejar las 4/9 partes de la herencia, si no dice nada. Al mediano le va a dejar las dos séptimas partes. Entonces, el menor recibirá lo que falte, el resto, ¿no? Entiendo yo. ¿Vale? Cuando no tengáis el mismo denominador, no vais a poder saber qué parte le está dando para comparar. Entonces, deberíamos de hacer el mínimo común múltiplo de 9 y 7 para saber del total de la herencia qué parte le está dando a cada uno. Entonces, ¿el mínimo de 9 y 7 cuál es? Pues hacerlo. El 2 del bloque 2 era
63.
Vale, 63. No, bueno, en este caso sí, porque 9 es 3 al cuadrado, 7 es primo y es 7. Y entonces cogeríamos todos los factores con el mayor exponente posible, que es 63. Vale, entonces vamos a ponerle a las dos fracciones el mismo denominador. 63 entre 9.
Bueno,
7 por 4, 28, y 63 entre 7, 9 por 2, 18. Vale. Al mayor le da esta parte, al mediano le da esta parte. Pues vamos a ver cuánto reciben entre los dos. Lo sumamos. ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto suman? Pues suman 46, ¿no? Si yo no me equivoco.
Sí.
Vale, pues ¿cuánto falta hasta el total? O sea, ¿qué número le tengo que sumar a 46 para que me dé 63 y sumen el total de partes posibles? 17. Porque estas dos tienen que sumar 63 de 63, que es la unidad, que es la herencia.
Vale.
¿Sí? Hay otros que son más difíciles porque te dicen, recibe no sé qué, el otro recibe los dos quintos de lo que del resto. Esos son más difíciles. Y eso es lo que hay que leer bien. Si es fracción a secas o fracción de lo que va quedando. Porque entonces sí se va complicando el ejercicio, ¿vale? Dime cuáles, perdón.
¿Y el 10 sí lo tienes hecho? Sí, lo que es 10 es el 10.
¿El 10 es el que dice un vaso se llena?
Sí.
Y bueno, el 10 y el 11 son iguales. ¿Y tú cuál decías? 12, 13 y
14.
Vale, venga, vamos a hacerlo. Si no pasa nada, sí. ¿Y decís el 9 también? No, decís el 10.
Sí, yo el 10 lo tengo. Bueno, yo he puesto algo, pero no sé. Cuando yo pongo algo y además hay interrogaciones, porque ya es tantas, ya he llegado que van por favor. Pero no porque lo entiendo.
Vale, bueno, es que... Mira, yo a veces, lo que hago es un pequeño esquema, que tampoco significa que... Vale, yo me imagino que este es el vaso, ¿no? Y aunque no lo dibuje muy bien, dice que... Las dos séptimas partes de su capacidad, es decir, si el vaso tiene siete partes, ¿no? Yo lo que voy a hacer es coger dos y las relleno con uno. Con lo cual, si solo me dicen eso, yo entiendo que el resto está vacío, ¿no? Vale, pues vamos a imaginar que aquí hay cinco partes, una, dos, tres, cuatro. Aquí hay cinco partes que están vacías, cinco séptimos vacío y dos séptimos con uno. ¿Vale? Bien. Ahora te dice que no todo el zumo de naranja es zumo, sino que el zumo de naranja también tiene agua. Vale. Y siete décimos del zumo es agua. Vale. Pues ahora hay que calcular. Siete décimos de el zumo. Pero es que el zumo son dos séptimos. Y cuando a mí me piden calcular una fracción de algo, sea un número entero, sea un número fraccionario, lo que tengo que hacer es multiplicar por 7 y dividir entre 10. O sea, por 7 décimos. Tenéis en los apuntes un ejemplo así. Calcular los 7 décimos de 40. Pero también calcular los 7 décimos de un quinto. Y se multiplica. Entonces, ahora, 14 centavos. Y 14 setentavos, como no es ninguna de las respuestas, pues voy a ver si simplificando me da alguna. Entre 7, ¿no? 14 entre 7, voy a guardar porque si no lo vamos a perder. Vale, y ahora lo hago. Es que se me ha ido por lo visible, porque no pasa nada porque está grabado. ¿Eh? Dudas de ejercicios de examen. Eso es. Vale. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, tengo 2 de. Bueno. 14 de 70, 14 entre 7 son 2 y 70 entre. Entre 7 son 10 y 2 décimos es lo mismo que un quinto. Sí. Vale, pues un quinto. Vale, el otro que no sabíais hacer, decidme cuál era. El del depósito. El 12 tú también tenías dudas, Lidia.
Sí, yo tengo que ir a coger el examen.
Vale, vamos a ver esto.
Pero son iguales, porque muchas veces se parte el uno te pone.
Vale, por eso entonces hago uno y luego los intentáis. Que no salen, pues me dio los próximos, ¿vale? Vale, entonces este dice, vamos a ver. Dice, tengo un depósito de gasolina. Vamos, yo me voy a hacer un esquema, ¿vale? Luego si veo que es muy complicado, pues me olvido del esquema. Dice, un depósito de gasolina está lleno hasta su quinta parte. ¿Vale? O sea, es decir, que yo tendría 4 rayitas aquí y solamente está lleno hasta aquí. Bien. Si le añado 26 litros de gasolina, es decir, si yo aquí le añado 26 litros, que no sé hasta dónde va a llegar. Esta parte naranja son 26 litros, ¿no? Esta. Al añadirle 26 litros, cuidado con esto, todavía tiene vacías las dos novenas partes. Es decir, si le añado 26 litros, esto que queda aquí, sin llenar, son dos novenas. Cuando yo tengo fracciones, a ver, esto es lo que estaba lleno al principio, un quinto, ¿vale? Yo cuando tengo fracciones de distinto denominador no veo nada. No veo nada, porque no puedo comparar, no sé cuántas partes se están haciendo. Primero me dividen entre 9, luego entre 5, es un poco jaleo. Entonces, seguramente si esto lo ponemos con el mismo denominador, nos va a resultar mucho más fácil de entender. Vamos a intentarlo. Entonces, vamos a buscar un denominador común para 9 y 5. Venga, mínimo común múltiplo. A ver si así lo vemos mejor, que seguro que sí. Fijaros que ni siquiera el dibujo está muy bien hecho, porque claro. Vale, entonces, el mínimo es 45. Vale. Pues estas dos fracciones las vamos a poner con el mismo denominador, que seguramente nos aclare mucho. En vez de poner denominador 9 y 5, pues vamos a poner denominador 45, 20. 45 entre 9, 5 por 2,
10.
¿Y la otra cómo quedaría? 45 entre 5, 9 por 1, 9. Vale. Entonces, fijaros, yo ahora, este esquema yo creo que lo entiendo mejor. Porque yo ahora me voy a olvidar de esto, me voy a olvidar de esto. Y voy a imaginarme que hice un quinto. Yo digo, ah, pues mira, mi depósito tiene 45 partes. ¿No? Vale. De aquí a aquí hay 9. Estas están vacías y son 10. ¿No? Pues los 26 litros que he echado, ¿cuántas partes del depósito son? ¿Cómo lo puedo saber? Pues si esto es 9 de 45 y estos son 10 de 45... Tendré que sumar la fracción roja con la fracción azul para saber qué parte es la ocupada por los 26 litros naranjas, ¿no? Vale, pues vamos a sumar. Pues venga, entonces hacemos 10 de 45. Lo sumas con 9 de 45 y sale 19 de 45. Vale, 19 de 45 es esta y esta. Juntas. Entonces, la parte naranja, o sea, este trozo que está en naranja, si esto ocupa 19 partes de 45, pues ocupará ¿cuántas partes? ¿Cómo lo sé? Bien, tengo que ver lo que falta de 19 al total, ¿no? De 19 a 45. ¿Y de 19 a 45 cuántos son? Vale, pues resulta que si yo el depósito lo divido en 45 partes y cojo 26, ahí caben 26 litros. Pensadlo bien. Caben 26 litros en 26 partes. Y el depósito tiene 45 partes. Pues son 45 litros. Claro, si 26 litros ocupan 26 partes, 26 partes de 45, es que a veces... El ver la fracción, pues parece que es como mucho más complicado. Si 26 litros ocupan 26 partes de un total de 45, ¿no? Pues entonces resultará que mi depósito, o sea, un litro ocupa una parte. Una parte de 45. Y como mi depósito tiene 45 partes...
Sí, vamos, que aún así porque ha coincidido. Pero si no, en este caso, simplemente tendríamos que sumar los 26 con los 19, ¿no?
Claro.
Y ya está. Era eso. Sería eso. Porque ahora ha coincidido, pues porque... Justo. Pero si no, se trataría de sumar...
A ver, si no, si no coincide, y aquí en vez de 26 litros son 52 litros, pues sería como una regla de tres. Si 52 litros ocupan 26 partes, tantos litros ocupan una. Y luego calculas tantos litros ocupan 45. En realidad, esto lo puedes hacer por regla de tres. Si 26 litros ocupan 26 partes, las 45 partes que es el total, las ocupan X litros. Aquí porque es 26. Pero imagínate que en vez de 26 te dicen, yo qué sé, pues 78 litros. Si 78 litros son 26 partes, pues 45, que es el total, son X.
Vale, vale.
Es
que
lo puedes sacar así.
Pero
la mayoría de los problemas de fracciones, si tú no pones todas las fracciones con el mismo denominador, no vas a verlo nunca.
Yo estoy, claro, los problemas que muchas veces yo he tratado de pasar todas, pero claro, en la final es diferente. O sea, no es diferente.
Vale, ¿alguno más? Así de estos que tengáis así como muy, muy, muy atascados, si creáis que os va a ayudar a hacer otros partidos. Sí. Estábamos en el bloque 3. El 4 son de porcentajes. Y el 5 también eran de porcentajes.
Mira, del
5
del cuatro,
sí.
Ahora bueno, yo creo que el de la leche es lo mismo que hemos visto antes del zumo, nada, no te digo nada. Es que claro, yo estoy aquí, pero ahora voy leyendo a la vez. Es que a la vez me abre la puerta a otro, ¿me explico?
Claro, perfectamente, sí, claro.
Entonces, y lo mismo es que la segunda sentencia hace tres meses, que me dijo que era hasta el 40% de la leche, es muy más que la quinta parte de la leche. Pues no sé, quizá
el 7.
El 7, sí. Que estoy leyendo muy rápido y no me estoy concentrando, ¿vale?
No, vamos a ver.
No estoy concentrando con una de las ideas.
Vale, vamos a ver. Aquí, el que me mezclen porcentajes con fracciones tampoco es problema, porque yo un porcentaje lo puedo pasar a fracción o una fracción a porcentaje, lo que más me guste, ¿vale? Eso ya va muy bien. Sobre todo si el porcentaje es un número facilito. Si me empiezan ya decimales, a lo mejor digo, en vez de tanto decimal, prefiero fracción. ¿Vale? Pero vamos a ver, vamos a hacer el mismo esquema de antes, ¿vale? Yo los dibujos que os hago no están divididos exactamente en las partes que me dicen, pero bueno, me puede hacer una idea, ¿vale? Entonces dice, yo tengo una herencia, ¿vale? Y dice que esta persona recibe una herencia y el primer mes gasta el 40%. Vale, voy a ponerlo. Esto es el 40%. Luego veremos si nos interesa pasar más opción o no. El segundo mes gasta la quinta parte de la herencia, o sea, otro trozo de herencia que es un quinto. ¿Veis? Por ejemplo, un quinto es muy fácil pasarlo a porcentaje. Porque si tú haces 1 entre 5, en la calculadora te sale 0,2. Y entonces, 0,2, como es un decimal exacto, es un porcentaje redondito, 20%. Entonces queda muy bien. Yo este, por ejemplo, intentaría hacerlo en porcentaje, porque es que un quinto en porcentaje es un 20%. Vale, pues entonces yo ya con este dibujo ya sé que este señor, para el tercer mes, me cuente lo que me cuente el problema, le falta un 40% de la herencia. Es lo que le queda, vamos. Porque ya se ha gastado el 60%. ¿No? Vale. Y resulta que el tercer mes gasta la mitad de lo que le queda. Si le queda el 40%, pues este señor se va a gastar la mitad del 40%, que será otro 20%, ¿no? Vale, con lo cual este señor ahora se gasta otro 20%. ¿Cuánto lleva gastado? El 80%. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le queda de momento? El 20%. Entonces, el 20%, también lo sé pasar a fracciones. 20 de 100, que son 2 de 10, que es 1 de 5. Es decir, que tú cualquier problema de porcentajes puedes enfocarlo como más te guste. Que te gusta en fracción, en fracción. Que te gusta en porcentaje, pues en porcentaje. Vale. Lo que pasa es que hay que pelearse con ellos, claro, porque cada uno hay que leerlos muy bien, porque por ejemplo, ves, dice aquí es la mitad de lo que quedaba. Este tipo de cosas son en las que tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Es la mitad del 40% que le quedaba. Y así, con muchos de ellos hay que leer bien.
El 8, el de X.
Ah, ese ya sé cuál es. Ese es normal.
Pues es que este me dio mucha gana, porque había por ahí unos no que se pueden. Sí. De los yenes y las pesetas, me salió bien de los yenes y las pesetas, pero con X y con Y no baja.
Vale, bueno, pero...
Ya no había.
Bueno, esto es normal, ¿eh? Esto es normal porque son como un poquito más liosos porque no sabes la cantidad y ya no sabes la cantidad ya te agobia. Pero vamos a intentar entender lo que me están diciendo, ¿vale? A ver, dice que X es un número que equivale al 155% de otro número Y. Vale, entonces vamos a ver cómo calcularíamos X. El número X se obtiene haciendo el 155% de Y. Lo voy a poner así, ¿vale? X es el 155% de Y. Lo voy a poner con palabras. Vale, este es el dato que me da. Y hay que averiguar cuánto vale. Voy a poner aquí un interrogante. Y luego, una vez que sepa lo que vale X o sepa algo de X, calculo su 20%. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo calculáis un porcentaje de...? A ver, le voy a dar a guardar, pero si me va a cerrar. Pero es que prefiero guardar y volverlo a abrir a perderlo. Perdonadme, porque esto es lo de siempre. Abro, ¿hay algo que abro? No, tengo que hacerlo así. Aquí abrir main y luego abrir. Y era esto. Vale. Vamos a ver. Vale, entonces os estaba diciendo. Claro, si yo supiera el número Y no tendría ningún problema en calcular el 155%. Pero vamos a pensar que yo conozco el número Y, o sea, que a mí no me hago bien no conocerlo. ¿Cómo calculas un porcentaje tal? ¿Cuál es la noción de porcentaje? Si a mí me dicen el 40%, multiplico por 40 y divido por 100, ¿no? Pues el 155% será, multiplico por 155 este número, y lo divido entre 100. ¿Vale? Y eso es X. Claro, si yo supiera I, sabría X, pero como no sé I, tengo que estar ahí con esta incógnita todo el rato trabajando. Es ahí, hay que dejarlo. Pero X se obtiene multiplicando I por 155 y dividiendo los 20. Vale, bueno, pues a ver qué hacemos si ahora me piden calcular el 20% de X. Vale, pues ¿qué? ¿Cómo calculo yo el 20% de un número? Pues es coger el número X, multiplicarlo por 20 y dividirlo entre 100, ¿no?
No necesitamos el valor.
Claro, y ahora es cuando, como la respuesta me dicen es igual al no sé cuántos de Y, pues ahora digo, bueno, pues entonces lo que vale X, que es esto, lo voy a poner aquí.
Vale.
Fijaros, esto es como pre-álgebra, ¿vale? No hemos empezado con ecuaciones, pero ya estamos un poquito metiéndonos en cálculo con letras, ¿no?
Claro, que yo pregunté que puedo hacer que por ecuaciones no, chicos, por ecuaciones no lo
podemos. Entonces, 20 por X, que es 155 y partido 100, y a su vez entre 100. Vale, vamos
un poquito.
155 entre 100, podemos poner 1,55.
Sí.
Sí, también, lo podemos hacer en decimal. O sea, que no penséis que... ¿Es que tengo que hacerlo todo en fracciones? No, vamos a hacerlo en decimal. Vale, efectivamente, venga. 155 entre 100 es 1,55, vale. Pues 20 por 1,55 y entre 100. Luego hay que saberlo interpretar, pero no pasa nada. Venga, vamos a hacer esta operación. 20 por 1,55 entre 100. ¿31i partido 100? 20 por 1,55 da 31. Vale, pues 31i partido 100. 0,31i. O 31 por i partido 100. Cuando tú coges un número, lo multiplicas por 31 y lo divides entre 100, ¿qué estás calculando? Mirad la respuesta. Estás calculando su 31%.
Pues bueno.
Es el 31% de I. No hace falta a veces, o sea, cada pasito que deis ir mirando las soluciones. 31% de I, pues sí, efectivamente. 31 I partido 100 es un 31% de I. Aunque yo no sé lo que valga I. Esto es más lioso porque como no sabes lo que vale I, pues ya te parece que no vas a ser capaz de hacer nada.
Claro. ¿Tienes como algo más? Yo te lo pregunto, ¿no? ¿Por qué? El 8 de 2004.
Y del 5 hay alguno así que os parezca que merece la pena. Hemos estado haciendo ejercicios del 4.
Ah, vale.
¿Del 4?
Es que yo ahora estaba diciendo...
El 8 del 4 es el que acabamos de hacer.
El 8 del 5.
El 8 del 4 lo acabamos, del bloque 4 lo acabamos de hacer. El de la persona de la herencia, primer mes calculó el 40. Ese también lo hemos hecho.
Vale, ya está.
El 7 y el 8, estos dos están hechos.
Y del bloque 5 hay algún. Y del bloque 5. Tengo una interrogación en la B, y me imagino que me ha salido la B, pero no sé.
¿Pero en qué número? ¿En qué ejercicio? La producción española de miel. Sí, este está interesante porque no es difícil, pero... Porque nos dice cuánto se ha incrementado.
Pues no sé, esto me interesa porque lo tengo, sí, lo tengo de control. No me he dado tiempo a comprobar si el resultado, o sea, si la necesito las cuantas.
Vale, vamos a
ver. Pero, si será
Vale, vamos a pensar qué podemos hacer en... Bueno, primero vamos a leerlo bien, a ver qué nos preguntan. ¿Cuál es el porcentaje de incremento de la producción de miel de este año respecto del año pasado? Bueno, no sé si os acordáis que yo os dije que si yo supiera en qué se convierte, por ejemplo, me da igual 100 kilos, 100 toneladas, si yo supiera en qué se convierte 100, ya sé si ha habido un aumento o ha habido un descenso. Y además sé el porcentaje. Por ejemplo, si 100 se convirtiera en 140, significaría que aumentó 40%. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante es yo intentar a ver cómo me puedo apañar para transformar una producción de miel de 100 según lo que me llega la factura. Pero fíjate que te dice que la producción de miel de este año ha sido vez y media la del año pasado. Entonces, yo no puedo decir, vale, pues entonces yo no sé lo que he consumido, pero si hubieran sido 100 kilos, ¿cómo hago vez y media 100 kilos? Multiplicándolo por cuánto. Vez y media. Por 1,5. Vale, pues 100 por 1,5, ¿cuánto da?
100, 100, 100, 200, ¿eh?
Multiplica 100 por 1,5.
Porque hay una coma, si no hubiera la coma es cuando le dice.
Sí. Vale, pues 100 kilos se te han convertido en 150, según lo que dice el enunciado. Me da igual que sean 100, que sean 1000, pero si fueran 1000, se hubieran convertido en 1500. Lo que pasa es que aquí veo peor cuanto ha aumentado. Pero si yo me pongo el ejemplo de 100, lo veo perfecto. ¿No? Porque no sé la producción inicial, pero si me dicen que fue 1,5 veces la del año pasado, pues siempre va a ser por 1,5. Entonces, como donde mejor lo veo es en qué se transforma 100 y veo que 100 se transforma en 150, de aquí ya deduzco perfectamente cuánto aumentó. ¿Cuánto ha aumentado la producción? Un 50%, ¿no? Si 100 se convierte en 150, aumentó un 50%. Y no lo habéis hecho ni una regla de 3. Es transformar 100. Vale, vamos a ver si hay alguno más así que tengáis dudas de... Porque ya queda muy poquito, ya no os voy a explicar nada.
El 8 de este año.
A ver, no sé si está Carlos todavía online. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, que me he ido a España, no pasa nada. Ah, Víctor, he dicho Carlos. Víctor, estábamos comentando que posiblemente conectemos el martes, pero que yo os mandaría un enlace. ¿Te viene bien? Te lo digo porque si no puedes, bueno, os pondré un correo, pero puedes enviar la clase grabada. Es que yo creo que nos viene bien avanzar un poquito, ¿eh? No vamos mal, pero es que, no, y es que, por ejemplo, la gente de Ciudad Rodrigo, ya os digo, es que le coincide que la semana siguiente es fiesta. O sea, el martes es fiesta. El 14 tienen clase, pero el 21... Vale, pues ya está. Pues si quieres te conectas. Lo que pasa es que os va a llegar un enlace de Teams. Y lo único que tenéis es que lo veáis, ¿vale?
No.
A las 5, que es la hora de la clase.
Ah, vale.
¿Vale? Yo creo que es buena hora, ¿no? Vale, pues perfecto. Pues lo hacemos así. Venga, pues vamos a acabar de resolver dudas. ¿Cuál me decíais? El 8 del bloque 5. Ah, del bloque 5. Eso, estamos aquí. El del capital, que se invierte en 3 negocios. Vale, este sí. Este ya se mete un poco, claro. Se mete un poco en el terreno de las ecuaciones, vale. Este. Vale. Pero también podemos intentar razonarlo como yo os he dicho antes. Vale, vamos a leerlo bien. Dice, yo tengo un capital y lo invierto en 3 negocios. En el primer negocio invierto la cuarta parte de ese dinero y me renta un 10%. En el segundo negocio invierto la tercera parte de mi dinero y me renta un 20%. Y en el resto se invierte... Ah, perdón, el resto se invierte en un tercer negocio y pierdo un 10%. ¿Cuál es la rentabilidad media obtenida? Vale, ¿por qué no intentamos hacerlo como si tuviera 100 euros? Porque si yo, haciendo las operaciones que me dicen aquí, por ejemplo, tengo 100 euros y al final acabo teniendo 106, ya sé que he aumentado un 6%. Entonces, con los datos que me dan, si yo tengo 100 euros, ¿yo podría resolver el problema con un ejemplo de 100 que para porcentajes no tiene muy bien? Pues vamos a intentarlo. Venga, vamos a intentarlo, que no es difícil. Vale, entonces yo digo, vale, voy a quitar esto con esa idea. Supongamos que tenemos 100 euros. Que podéis poner 100.000, pero es que con 100... Lo vais a hacer con calculadora y, aunque no den decimales exactos, la calculadora os va a dar un número muy aproximado a la realidad. Vale, entonces dice, en el primer negocio voy a invertir la cuarta parte de mi dinero, o sea, 25 euros. Invierto 25 euros. ¿Sí? Lo he hecho así mentalmente. Bien, ¿no? Vale. Invierto 25 euros y dice que voy a tener unas ganancias del 10%. ¿Vale? Entonces, como voy a tener unas ganancias del 10%, pues esto lo podéis hacer como queráis. O hacéis el 10% de 25 y se lo sumáis, o hacéis una regla de 3. El caso es que tus 25 euros, al final, con lo que ganas, vas a acabar teniendo... Acabo con mis 25 euros más mis ganancias, que mis ganancias son 2,5. 2,5 euros. ¿Vale? Va, ahora vamos a ver qué pasa en el segundo negocio. Bien, dice que se invierte, veis, aquí ya tenemos un problema, porque la tercera parte de 100 ya es un rollo, pues ya no saben decimar, pero bueno. ¿Vale? Bien, entonces la tercera parte de 100 es 33,33 euros.
Ah, cierto.
¿Sí? Vale. Y haciendo esta inversión, me dice que voy a tener unas rentas del 20%. Unas ganancias del 20%. Pues vamos a hacer lo mismo. Vale, vamos a acabar con... Acabo con mis 33,33 más mis ganancias, que son el 20% de este número. Más 6,66 euros. Luego hacemos el balance total, ¿vale? Porque estos son ganancias. Vale, y ahora vamos a ver qué dinero voy a invertir en el tercer negocio. Dice que invierto el resto. Vale, pues el resto. Como ya he invertido 25 y 33,33, pues vamos a ver cuánto me falta por invertir, ¿no? Hasta 100.
Pues
hay que sumar 25 más 33, ¿no? Con 33 y queda 41,67. Puede haber un ligero error, ¿eh? Porque el problema de este 33 es tu periódico. ¿Vale? Entonces podemos tener un pequeño error, pero bueno, con los entre 6, 5 y 10 malo será, que no nos aproximemos bastante, ¿vale? Vale, y dice que cuando yo voy al tercer negocio voy a tener unas pérdidas. Unas pérdidas del 10%. Con lo cual, en el tercer negocio, en lugar de acabar con 41,67, pues voy a acabar con ese dinero al que le tengo que restar mis pérdidas, que es un 10% de 41,17, que son 4,100. Voy a poner todos los decimales, ¿vale? Bueno, pues venga, balance total. Tendré 25 más 2,5 más 33,33 más 6,66. Más mis 47,61 menos mis 4,167. Fijaros que 25 más 33, 33 más 47, 61 era el capital que tenía, si eso era 100.
Sí.
Esa cuenta ya la tenemos hecha, ¿no?
Sí.
Esto que tengo subrayado es 100. Pues entonces lo que hay que hacer ahora es ver cuánto da 2 y medio más 666 menos 467. Que hemos puesto 167, pero es 1666666, igual que este que es 66666. No, 2,5 más 6,66 menos 4, menos, menos. O sea que voy a tener 104,993, ¿vale? Estos redondeos son de los redondeos. Si 100 se me convierten en 104,99, ¿qué responderíais?
El 5%.
Que he tenido una rentabilidad del 5%.
Vale, vale.
Pero bueno, está bien que hayamos corregido tantos, ¿eh? Porque yo creo que... yo creo que os viene bien, ¿vale? Las... Voy a ponerlo aquí en 3. Porque hay algunos que son fáciles, otros tienen su cosilla. A ver, iba a mirar los que quedan, ¿vale? Mirad, aquí hay algunos que son un poco enrevesados de... Entonces, dejadme que lo revise, ¿vale? Porque estos de porcentajes encadenados sí quiero que los hagáis, pero me suena que había algunos que eran un poco enrevesados. Entonces, los que son enrevesados generalmente, que son de hace muchos años, fijaros que aquí hay, los del 98, del 96, por ejemplo, este 6 es súper enrevesado, el enunciado, ¿vale? Y entonces, que no, que ya están pesitas, que está colocado ya. Quiero decir que hay algunos que son un poquito liosos y bueno, no merece la pena tampoco que...
Yo voy a intentar, que tampoco veremos tanto. Si es que
¿vale?
La semana pasada yo conté 71.
Es que hay muchos de fracciones, muchísimos.
Claro, yo estaba ya, que ya
llegaba... Sí. Vale, entonces nos falta el bloque 6, realmente, ¿vale? Pero del bloque 6... Yo hay algunos que os diría que ya cuando os ponga el correo os lo digo que no es importante. Porque son tan enrevesados que lo que vais a conseguir es un poco agobiar, ¿vale? Vale, entonces hacemos eso, ¿vale? Yo os mando un correo y voy a dejar de grabar. Os mando un correo